Hola, oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Merkel acude a la concentración en Berlín en repulsa por el mayor atentado antisemita desde 1945 frente a la sinagoga de Halle. Al menos 2 civiles muertos al inicio del operativo militar turco contra los kurdos en el norte de Siria. Lieberman exige a Netanyahu que no se escude en un bloque para formar un gobierno de unidad nacional. Estados Unidos asume la custodia de unos 40 peligrosos combatientes de Daesh presos en cárceles kurdas del norte de Siria. Estos son los titulares de hoy aquí en los informativos de Radio Sefarad. Les hablaremos en la segunda parte de la agenda cultural. La canciller alemana Angela Merkel expresó su solidaridad con la comunidad judía al acudir a una concentración ante la histórica sinagoga de Berlín tras el ataque antisemita ocurrido en la ciudad de Halle, en el este de Alemania, en el que fueron asesinadas 2 personas. La Fiscalía Federal ha asumido la investigación del atentado contra la sinagoga de esa ciudad, seguido de un ataque con disparos que dejó 2 muertos, uno de ellos en un local de comida turca, y cuyo autor es un neonazi de 27 años llamado Stefan Baliet, que trató de irrumpir fuertemente armado en el templo para perpetrar una matanza y que no causó más estragos por su poca pericia con el manejo de armas. El joven, que filmó un vídeo de unos 20 minutos durante el asalto, es una persona solitaria que pasaba sus días ante un ordenador. Se trata del primer atentado radical antisemita desde 1945 en Alemania. La sinagoga estaba a rebosar con motivo de Yom Kippur, pero el atacante no logró derribar la puerta, ya que se había duplicado la seguridad a efectos de la festividad judía. En el vídeo que grabó mientras cometía el ataque se le escucha proferir insultos contra los judíos, a los que achaca ser la raíz de todos los problemas, y contra los extranjeros de mierda.
Bueno, tenemos este ataque que nos sirve para explicar algunas cosas. Porque a veces uno no entiende en la definición, o hay gente que no entiende la definición de antisemitismo que se da en la OCDE, en la que incluso se indica que un ataque antisemita incluso puede no estar dirigido contra judíos. Es decir, aquí las víctimas finalmente no son judíos, pero el ataque es un ataque antisemita que no logra el objetivo primario, que era matar a los judíos que estaban dentro de la sinagoga porque estaban muy bien protegidos. Y entonces este personaje pues empieza a disparar a todo lo que hay alrededor, lanza una granada contra el cementerio, porque es una zona abierta, un cementerio judío que hay al lado de la sinagoga, y mata a una persona que estaba en un restaurante ahí al lado, y a otra anciana creo que pasaba por la calle, o sea, cualquiera que pasase por el lugar. Pero sigue siendo un atentado antisemita, aunque ningún judío haya sido ni siquiera perjudicado ni rozado en este caso. Y también tenemos otra cuestión, que es que en este caso el móvil antisemita está muy claro y nadie lo discute, especialmente la prensa, que tarda tanto en definir a un ataque yihadista como atentado terrorista. En este caso, como el actor de estos sucesos es un neonazi, pues evidentemente caen sobre él todas las acusaciones y las culpas, y nadie va a salir a defenderlo. Es un neonazi, es execrable, es un negacionista del Holocausto, etcétera, etcétera. Esta persona tiene que estar en la cárcel durante muchos años. Ahora, cuando dicen se trata del primer atentado radical antisemita desde 1945 en Alemania, ahí yo discrepo un poco porque no hago memoria de todos y cada uno de los casos que han tenido lugar en Alemania, pero la diferencia es que en este caso han habido muertos. Pero la semana pasada en Berlín, y lo comentamos aquí también, hubo alguien que intentó entrar en la sinagoga de Berlín durante la ceremonia de la fiesta precedente, que es Rosh Hashaná. con un cuchillo en la sinagoga. Se lo impidieron y no logró herir a nadie. Por lo tanto, eso parece como que no es un atentado antisemita, porque el que lo realizó no era alguien de extrema derecha, sino alguien de origen, digamos, musulmán. Y como no llega a matar a gente, parece que no hay un atentado, pero sí hay un atentado. Es un atentado radical antisemita y no es el primero. No es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Este es el primero que causa muertos. Que quede esto claro, porque parece como que el antisemitismo pues es cuestión de las últimas 2 semanas o de los últimos 5 años, cuando hay una emergencia de partidos, de extrema derecha en Europa. Y este fenómeno no es real. Ahora también hay un antisemitismo de extrema derecha que es heredero del antisemitismo del nazismo, pero todo el tiempo, durante los últimos 30, 40 años, ha habido antisemitismo menos violento de grupos de extrema izquierda, y especialmente durante los últimos 10 o 15 años, antisemitismo radical, violento y explícito de grupos yihadistas, es decir, de grupos que tienen como motivación cuestiones religiosas vinculadas al Islam. Que no digo que el Islam es exactamente lo que dice que hay que hacer. Yo digo que esos terroristas yihadistas se amparan en las escrituras del Islam para cometer sus actos execrables. Y en Alemania ya han tenido lugar de eso, como han tenido lugar esta misma semana en Francia semanas pasadas en Bélgica y en el Reino Unido y en todas partes casi de Europa.
Al menos 2 civiles murieron y otros 2 resultaron heridos en los bombardeos que Turquía ha lanzado durante el inicio de su operación contra las milicias kurdo-sirias en el norte de Siria, y serían las primeras víctimas de la campaña militar. El bombardeo de Turquía está siendo intenso contra casas de civiles en varias poblaciones de la región. Los ataques comenzaron justo después de que Turquía anunciase oficialmente el inicio de su operación militar en el norte de Siria contra las milicias kurdosirias, a las que considera terroristas por sus vínculos con el proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, la guerrilla kurdo-turca activa en Turquía. Este país aspira a controlar una franja adyacente a la frontera siria de 32 kilómetros de ancho y 480 de largo, desde el Éufrates hasta Irak. El resto del norte de Siria, desde el Éufrates hasta el Mediterráneo, ya está bajo control de tropas turcas tras sendas operaciones en 2016 y 2018. El ministro de Relaciones Exteriores iraní pidió a su homólogo turco que se abstenga de realizar una operación en territorio sirio después de que Trump anunciara el retiro de las tropas estadounidenses de la región.
Bueno, la noticia es que han muerto los primeros 2 civiles. Y yo creo que a esta hora simplemente están sin confirmar, pero yo creo que debe haber decenas de muertos porque es una invasión en toda regla. Fíjense los datos solamente, que la declaración oficial de Turquía es que ellos aspiran a controlar una franja de 32 kilómetros de ancho por 480 kilómetros de largo. Lo digo porque esto sería como 4 veces el territorio de todo Israel, incluida Palestina. Y nadie parece que vaya a decirle a Turquía que es una barbaridad lo que está haciendo, que no ocupe militarmente, que eso está en contra. Toda la culpa de esto en la prensa española es de Trump. Es de Trump. No es el problema de que Erdogan quiere conquistar y someter a los kurdos, sino el problema es que Trump ha retirado soldados de la zona. El problema es que Trump no quiere soldados americanos en operaciones en el exterior. Fíjate qué contradicción, ¿no? Porque estamos hablando de que teóricamente los demócratas y los mayores opositores de Trump son los que enarbolan siempre la bandera del pacifismo y la bandera de la no intervención militar, imperialista en fuera de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero ahora que Trump se retira, y no estoy para nada a favor de que se retire y deje a los kurdos, como se dice claramente, con el culo al aire frente a esta gente, los turcos van a por todas, van a ocupar militarmente esa zona de Siria, van a ocupar militarmente esa zona que Siria no controla desde hace mucho porque está en manos de los kurdos y en realidad es el hogar nacional que le han negado a los kurdos desde la Primera Guerra Mundial cuando se desarmó el Imperio Otomano. Y todo esto es para evitar que los kurdos que viven dentro de Turquía se envalentonen y no se les suba a la cabeza esto de que ya en Irak hay una zona autonómica, ahora se le sumaría también esta zona en el norte de Siria, y a ver si lo van a pedir también los que viven en Turquía, que llevan allí en las mismas condiciones que estaban en estos otros dos países. También hay un poquito de kurdos en Irán. Pero aquí las cosas se complican y la matemática esta del amigo de mi amigo no siempre funciona, porque el que le está diciendo por favor a Turquía que no invada Siria no es ni Estados Unidos, ni es Israel, ni son las Naciones Unidas, ni la Unión Europea, sino Irán. Irán, que es socio de Turquía en las operaciones militares dentro del terreno de Siria y que es aliado de esta macroalianza euroasiática liderada por Putin y Rusia. Es decir, que estamos en un escenario un poco complejo donde los protagonistas están bailando entre los intereses personales y los intereses regionales. ¿Por qué digo esto? Porque si bien Erdogan sabe que para que su economía no se vaya al garete necesita tener ciertas relaciones con Estados Unidos y con Rusia, mantener cierta paz mínima, por otra parte sus aspiraciones, aún siendo un desastre económicamente y el dictador de Turquía en los últimos años, pues van por convertirse en un sultán, en revivir el Imperio Otomano como lo era hasta hace poco más de un siglo. Así que bueno, tenemos aquí una situación muy incómoda para todos los de la zona, aunque a pesar de las apariencias, y digo esto con mucho cuidado, porque luego veremos una noticia, me parece que hay algo que se nos escapa o que se nos escamotea de la información respecto a esta salida de Estados Unidos del país turco, perdón, de la zona kurda. Pero de esto hablaremos dentro de dos noticias.
El líder del Partido Nacionalista Secular, Israel Beiteinu, Israel Nuestro Hogar, Avigdor Lieberman, cuyos 8 escaños le dan la posibilidad de dar el gobierno israelí a Benjamin Netanyahu o a Benny Gantz, presentó su plan para un gobierno de unidad nacional que el Likud ha rechazado y Azul y Blanco, Kajol Laván, apoya. De entrada, Lieberman, antiguo socio de Netanyahu, le pide a este que abandone una de sus premisas. El Likud debe negociar como un solo partido y no como un bloque de partidos como pretende el actual primer ministro. Además, plantea un acuerdo de rotación en la jefatura del gobierno entre Netanyahu y Gantz, tal como sugirió el presidente Reuven Rivlin, que planteaba que el segundo pudiese asumir la jefatura del Ejecutivo si el primero es acusado formalmente por los cargos de corrupción de los que es sospechoso. Y exige también que el gobierno de unidad saliente se comprometa a aprobar una ley para obligar a los ultraortodoxos a hacer el servicio militar obligatorio en el país y derogar la norma que impide a los supermercados abrir en Shabbat, exigencia de los ultrarreligiosos.
Bueno, en realidad Israel Beiteinu sigue jugando la misma carta. También les dijimos, les anticipamos y lo reiteramos que hasta el mes que viene no habrá muchas novedades porque estamos en medio de las fiestas judías y eso también influye en la política israelí. Nadie les va a exigir que en estos días, ahora ya de camino a Sukkot y Simchat Torah, pues vayan a solucionar lo que no pudieron solucionar antes. El paripé seguirá funcionando durante algunas semanas más hasta que se llegue a una solución. ¿Cuál será la solución? Pues es difícil estimarlo porque pasa más por la decisión y los manejos y las pretensiones de Netanyahu de inmortalizarse en el cargo o hacer frente a la realidad que se le viene encima una serie de cuestiones que lo invalidarían como primer ministro o como jefe de gobierno si tiene sobre su cabeza pendiente 3 casos de corrupción. Aunque de pronto, finalmente, el fiscal del Estado decida eliminar alguno de estos 3 casos y se queden 2 o en 1. Pero da igual, un jefe de Estado bajo sospecha, no un jefe de Estado, perdón, un jefe de gobierno bajo sospecha, no es nada bueno para Israel. Eso lo sabe Netanyahu y lo sabe cualquiera. Al parecer, tal como lo plantea a Víctor Lieberman, tiene más tendencia a favorecer una alianza con Benny Gantz, pero no es suficiente la alianza que pueda formar él con Benny Gantz y los partidos de izquierda que se le sumen. Incluso si a eso le sumamos la abstención de los partidos árabes, que sería una trampa, porque ellos pueden darle el apoyo para que sea investido, pero seguramente serán un escollo para cualquier medida que quiera tomar ese gobierno a partir de entonces. Así que seguimos jugando a lo mismo, seguimos jugando a perder el tiempo. De esto los oyentes de España sabemos mucho, porque por aquí también han pasado y siguen pasando estas cosas.
Estados Unidos asumió la custodia de unos 40 combatientes presos de Daesh, entre ellos 2 británicos que se hicieron famosos por las decapitaciones de rehenes extranjeros que estaban detenidos en cárceles del noreste de Siria, territorio bajo ofensiva de Turquía contra los kurdos. El presidente Trump señaló: "Los estamos sacando de la zona y trasladando a diferentes lugares que son seguros. Tenemos un cierto número de combatientes de Daesh que son particularmente malos y queríamos asegurarnos de que no pasara nada con ellos". Se trata de detenidos en cárceles custodiadas por los kurdos que se han visto obligados a retirar personal de esos centros de detención para concentrarlos en el frente de guerra. Entre los prisioneros también están los británicos Alexander Cotey y el Safi el Sheikh, apodados Jihadi Ringo y Jihadi George, que junto a otros 2 yihadistas de esa nacionalidad se les conocían como los Beatles de Daesh, acusados de ejecutar a varios rehenes occidentales, entre ellos los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sotloff, así como al cooperante también estadounidense Peter Kasich. También fueron los responsables del cautiverio de los españoles Javier Espinosa y Ricard García Vilanova.
Bueno, aquí la noticia parece centrarse e ir contando especialmente en el caso de estos 2 prisioneros que ahora pasan a ser custodiados por Estados Unidos. Pero yo la pregunta que me hago, y con esto completo el comentario anterior referido a la invasión turca del Kurdistán sirio, es la siguiente. Si Estados Unidos ha retirado sus fuerzas militares y se ha desentendido de la cuestión kurda, ¿por qué se lleva a 40 combatientes que lo único que le van a traer son dolores de cabeza, de la igual manera que para el presidente Obama durante 8 años la cárcel de Guantánamo fue un gran dolor de cabeza y no pudo hacer nada por cerrarla? Pues creo yo que detrás de esta retirada, que muchos consideran una traición al pueblo kurdo de los estadounidenses del frente con Turquía, existe algún tipo de trato que no se ha dado a conocer, algún tipo de apoyo distinto al personal que tenían ahora con 2.000 soldados destacados en la zona. Yo no sé si será una cobertura aérea que de pronto se ponga en marcha desde Irak, donde hay bases militares estadounidenses, O también puede ser que esto tenga active un resorte de, digamos, represalia económica contra Turquía, como había amenazado Donald Trump, que podía ser si Turquía invadía la zona kurda, y puede ser de que esa fuera su intención inicial, castigar a Turquía. Por otra parte, Turquía también juega a las amenazas con castigos económicos o de otro tipo, porque dijo que si la Unión Europea se enfrenta a Turquía condenando esta acción militar en los territorios kurdos de Siria, pues él va a abrir las puertas para los inmigrantes sirios, refugiados sirios, centenares de miles de refugiados sirios que actualmente se encuentran en territorio turco para que pasen a territorio de la Unión Europea. Hasta hace 2 años, todo el mundo recordará esas avalanchas, esas marchas, esos desembarcos masivos en la isla de Lesbos, en Grecia, las marchas a través de países del este de Europa para llegar principalmente a Alemania. Es algo que la Unión Europea le pone los pelos de punta. Pero también nos reivindica aquella hipótesis que tuvimos en el año 2015 cuando dijimos que qué habría pasado, qué pasó para que de pronto saliera toda esa cantidad de refugiados del conflicto sirio que estaban en Turquía, ya ubicados desde el inicio de este conflicto, que era en 2012, creo. O sea que llevaban 3 años ahí. ¿Por qué decidieron salir un día? Pues decidieron salir impulsados justamente por las presiones del propio Erdogan, del presidente turco, porque de esta manera él consiguió algo que no hubiera conseguido de otra manera. Una recompensación económica fabulosa con la cual cubrirse las espaldas de cara a su población que está amenazada por una crisis económica tremenda, que estamos pagando los europeos para que los turcos cierren la puerta y contengan a los refugiados sin que nadie se preocupe en ver en qué condiciones viven los refugiados en terreno turco. Porque allí hay algunas organizaciones humanitarias, está ACNUR, etcétera, etcétera, pero en un país como Turquía es muy difícil saber exactamente qué es lo que está sucediendo y qué le pasa a esta gente y qué es lo que están pasando ellos en ciudades como Estambul o Ankara, en que son sin techo, que deambulan por la ciudad y son odiados por sus, ¿cómo diríamos?, correligionarios, porque son de la misma religión, los turcos, y estamos hablando de los refugiados sirios. Como digo, el panorama está complejo, pero creo que el territorio que está siendo invadido es solamente una escenificación de la verdadera guerra que se está desarrollando, que es una guerra económica a escala global, con el cierre del grifo a la importación de productos de China en Estados Unidos, los aranceles a la Unión Europea y ahora este paso que va a dar Trump seguramente de condena económica a Turquía, que de alguna manera también lo va a empujar a que Turquía salga del Tratado del Atlántico Norte, del cual formó parte, acabada la Segunda Guerra Mundial, básicamente por su cercanía a territorio soviético durante la Guerra Fría, pero que con un gobierno como el de Erdogan, pues es un grano incómodo en la espalda de las naciones del Atlántico Norte. Así que todo esto responde, como digo, no a un espíritu belicista, sino a una demostración externa, una consecuencia, un síntoma de algo mucho más importante que se desarrolla en el trasfondo, que es una guerra económica de Estados Unidos por aclarar sus cuentas y parapetarse en su situación de primer potencia mundial amenazada especialmente por China, pero no solamente por China, también por otros países que tienen menos nivel económico, pero que a pesar de ello, pues le plantan cara como puede ser Rusia, como puede ser Irán y como pueden ser otros países que no se someten a sus voluntades políticas y no reconocen el liderazgo mundial de Estados Unidos tal como lo entiende el presidente Trump.
Cerramos esta primera parte de los informativos. Volvemos tras la pausa con la agenda cultural.
Bueno, estamos en la agenda cultural en estos días que ya casi podemos decir son estas son las últimas noticias antes de Sukkot. Es decir, acabamos de dejar atrás Yom Kippur y tenemos ahora un ratito para hablar de algunas cosas que van a pasar en los próximos días, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo?
Eso es, para comenzar hablamos de cine y es que en la Casa de Cultura de la ciudad zamorana de Toro se incluirá en su ciclo de cine del mes de octubre uno de cine israelí que será protagonista del 14 al 18 de octubre con las películas Caminar sobre las aguas, Cero motivación, Nuestro padre, Tierra herida y Barash. Además, el 24 de octubre cogerá el testigo el ciclo de cine clásico en versión original con subtítulos Con el apartamento de Billy Wilder y protagonizada por Jack Lemmon y Shirley MacLaine.
Pues nada, ya saben, si están por Toro pueden ir al cine con garantías de calidad. Pues no es la única noticia artística, porque ahora nos vamos a San Diego, en Estados Unidos, pero con una artista desconcertante un poco.
Esta artista japonesa cristiana, Julie Robertson, se inspiró en la historia de la joven judía Hannah Senes, que formó parte de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en una heroína nacional en Israel, para pintar un mural en el barrio de East Village de San Diego, en Estados Unidos. Aprendió sobre Senes durante un viaje a Israel organizado por un grupo cristiano pro-israelí, aunque ya conocía el país de dos ocasiones anteriores en viajes organizados por Artists for Israel, una iniciativa que lleva a gente creativa al Estado judío. Robertson vivió en Japón hasta los 6 años, cuando su familia se mudó a Estados Unidos debido a que su padre, un soldado del ejército estadounidense, fue transferido a Kansas. La pintora se inspira en el arte de su país natal, combinando en muchas ocasiones patrones florales japoneses y rostros femeninos.
Sí, la verdad que el mural es muy llamativo porque es como una especie de sublimación de arte japonés clásico, pero homenajeando a esta mujer que era una joven húngara que murió siendo todavía muy joven como voluntaria del ejército británico para saltar como paracaidista dentro de su tierra natal, que era Hungría, infiltrarse detrás de las tropas nazis, pero fue capturada por la Gestapo, torturada y finalmente fusilada.
Les hablamos ahora de la Autoridad Palestina porque elimina de los textos escolares de las escuelas de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental casi todas las referencias a las iniciativas y tratados de paz, como así también la historia del pueblo judío en la tierra de Israel. Si bien los acuerdos de Oslo se describían detalladamente en los libros anteriores, en los actuales se presentan de otra manera, algo más hostil, y reza así: el rechazo de la ocupación sionista por reconocer a la Organización para la Liberación de Palestina después de la Primera Intifada en 1987 derivó en que los funcionarios de la OLP y sus instituciones regresaran a Cisjordania y Gaza. En los antiguos libros de texto había una carta escrita en 1993 por el líder palestino Yasser Arafat al entonces primer ministro Isaac Rabin, que entre otras cosas decía: este es el comienzo de una era de convivencia en paz, sin violencia y sin cualquier acción que pueda poner en peligro la paz. En los nuevos libros, a diferencia de los anteriores, no se menciona el barrio judío de Jerusalén y también fueron eliminados los capítulos relacionados con el rey David, el reino de Judá y el reino de Israel y la rebelión de Bar Kojba. Según los expertos, estos cambios eliminan la posibilidad de alcanzar la paz con Israel, potenciando y promoviendo la violencia y el odio.
Bueno, sobre esto ya hemos hablado en otras ocasiones, solamente que ahora pues ha salido a la luz un análisis extenso sobre los libros de textos escolares que se utilizan en los territorios controlados por la Autoridad Palestina, y la verdad que ponen los pelos de punta porque cuando uno lo compara con los libros que tenían hasta hace poco, pues resulta que se eliminan cualquier referencia a una salida más o menos pacífica al conflicto. De lo único que hablan es del derecho de los palestinos y eliminan cualquier referencia histórica o de derechos de los judíos a vivir en la tierra de Israel. Con lo cual, tal como acababa la noticia, pues acaban potenciando, incitando la violencia, al odio y a la falta de esperanzas para una salida pacífica.
Nos despedimos aquí, les esperamos ya la próxima semana, deseándoles una buena fiesta de Sukkot.
Bueno, Shabbat Shalom primero para este fin de semana y Hag Sukkot Sameach, feliz fiesta de Sukkot. Ya saben que volveremos, ya estaremos en Hol HaMoed de Sukkot, es decir, los días hábiles, entre comillas, de Sukkot, porque dura toda la semana. El miércoles a la noche ya podrán oír noticias frescas o por lo menos comentarios frescos de noticias que habrán pasado en todos estos días.